Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de una rama de la ortopedia que se encarga de resolver problemas estructurales, tanto congénitos como adquiridos, de una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, que ocasionan sintomatología que interfieren con la calidad de vida de los pacientes. La invitada del episodio es la doctora Miriam Murguía Casas. Ella es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Iztacala. Realizó la especialidad de ortopedia en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, donde realizó el posgrado en cirugía de columna. Labora en el servicio de cirugía de columna en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez del IMSS y cuenta con su práctica privada en el Corporativo Hospital Satélite, al norte de la Ciudad de México. Escuchemos la entrevista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. Estamos aquí con una invitada de lujo, la verdad, que, bueno, conocí por fin presente. Estamos aquí grabando en persona y pues fue una recomendación de parte de mi amiga, la doctora Feli, que ya habíamos grabado un episodio de tumores óseos. Y pues ahora resulta que trabaja en el hospital donde estoy. Ella es parte de la clínica de columna del Hospital Satélite, que es donde estoy yo ahorita trabajando. Y muy feliz de tener a una mujer como ella aquí. Y pues vamos a sacarle el mayor provecho, ¿sí? Y pues muchas gracias, Miriam, por
muchas
estar aquí.
Gracias.
Gracias por aceptar mi invitación. Sé que a veces es complicado. Sé que a veces nuestras personalidades o algo no nos permite, así como que nos da miedo o no queremos como liberar, ¿sabes? Pero yo sé que esa es una buena oportunidad. Okay. Y te la agradezco mucho.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y bueno, ya saben cómo es la dinámica. Primero queremos conocerla. Yo te quiero conocer porque no te conozco bien tampoco. Entonces, primero quiero que me platiques de dónde viene tu amor por la ortopedia, en primer lugar.
Okay.
Y en segundo, ¿cómo fue que estás en cirugía de columna?
Bueno, ortopedia. Híjole, no sabría decir exactamente qué me gustó tanto de la ortopedia. Durante mi formación en la facultad y demás, casi nunca roté por ortopedia. Yo sabía que quería ser quirúrgico y eso me gusta mucho. Me gusta desde siempre mucho la física. Y llegó el momento en donde dije, creo que esto es lo que me gusta. Es mucha física aplicada. Podría decir que la parte resolutiva, pero nunca he entendido muy bien eso. No sé exactamente como ortopedistas qué es eso que resolvemos. La columna, híjole, he tenido siempre la fortuna de estar rodeada de gente que tiene una pasión impresionante por lo que hace. Cuando yo era R1, tuve a este maestro, no sé si está bien decir nombres.
Sí, claro.
El doctor González Rebatú, que es mi papá quirúrgico y creo que él lo sabe. Siempre, con una pasión impresionante, una habilidad magnífica para enseñar, muy accesible, porque uno ve las cirugías de columna siempre como algo enorme, algo terrible, algo súper complejo, súper difícil. Y él tiene la facilidad de acercarte a la columna de una forma tan dulce, tan suave, tan fácil, con las características que a él lo representan. Siempre muy amable, siempre muy hábil, siempre muy accesible. Y pues bueno, yo siempre he creído que la pasión es algo que se contagia y muy probablemente fue esto. Me encontraba por allá del R2 y el R3 intercambiándome en las salas con mis R's menores para entrar a las cirugías de columna. Y desde entonces también tuve a mi maestro, el doctor Ortega, que es finalmente mi maestro de adiestramiento, que también, él hace las cosas un poco mucho más como cuadradas. Él es más estricto, más cuadrado, pero también le gusta mucho lo que hace. Y bueno, estando acá, tengo compañeros magníficos que adoran lo que hacen y que, pues bueno, la pasión que tienen siempre se contagia. Creo que así fue como llegué ahí.
Sí, creo que es... bueno, yo siendo, recordando ser residente de ortopedia, creo que es justo, o sea, como complicado tener un approach así bueno con la cirugía de columna. Sí. Porque luego a veces no es de la mejor forma. Qué padre que tuviste pues un acercamiento, pues como dices, con tu maestro, de esta forma, como más romántica, ya sabes. Sí. Porque sí se tiene que tener un amor, como estábamos platicando fuera del aire, del amor a la cirugía de columna, el involucrarte con los pacientes, que también pues son pues una característica muy particular que comparten. Entonces sí tienes que tener mucha pasión, ¿no? Como para
sí.
Todo, o sea, simplemente todo lo que involucra la cirugía de columna, ¿no? Que es también, claro, pues tener cuidado de nuestros pacientes.
Y
¿no
es
crees?
Que yo siempre consideré que la parte más importante, lo que probablemente me hizo llevarme hasta esa parte, es la forma en la que González siempre nos apoyó con las complicaciones. lo que a todo mundo nos da miedo son las complicaciones. Esa es la parte más horrible. Y él lo sobrelleva de una manera tan tranquila, a diferencia de otros lugares, otros escenarios en donde se te cae y te gritan o lo rompes y valió cheto. Era como, no hay problema, tranquila, vamos a resolver. Esa forma, el saber cómo llevar al paciente, el decirte, relájate, esto puede pasar y no pasa nada. Sí pasa, pero no nos vamos a morir aquí en cirugía por eso.
Exacto, porque a veces como que también justo por estas personalidades de los cirujanos de columna, uno dice, no, es que ellos son, o sea, cirujanos de columna, no les pasa nada, ya sabes, como que son invencibles.
Son dioses, ¿no? Ajá. Sí, sí los ve uno hacia arriba como, wow, son lo máximo. Pero yo creo que ese acercamiento, sobre todo en los momentos de complicaciones, porque no todas las cirugías son bonitas. Hay cirugías que donde todo sale perfecto y cirugías en donde todo sale horrible, donde todo sale mal, donde todo aquello que uno pensó que pudiera haber salido mal sale peor. Esa es la parte en donde uno dice, estoy listo, no estoy listo, y que te lleven de la mano así es muy padre.
Okay. Oye, y pues tú también trabajas en la institución, ¿no? Entonces tienes acercamiento con residentes.
Sí.
Entonces, mucha de la audiencia que me escucha son residentes. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a todas estas personas que, pues bueno, con las que convives día a día y pues esto llega a muchos más? De ¿qué te hubiera gustado que te dijeran cuando eras un residente, un R1, un R2, un R3, un R4? O sea, ¿qué les dirías?
¿Qué me hubiera gustado que me dijeran? ¿Al respecto de la columna?
Pues de todo. Okay. De la vida.
De la vida, de la vida. Aprende a cobrar, no seas tan necia. Y la perfección la castiga a Dios. Esas son cosas importantes. A mis residentes, cuando veo que les gusta la columna, siempre les digo, primero empápate, primero busca, primero baja la consulta. No nada más es la parte quirúrgica, no nada más es la sangrecita, no es nada más el meter un tornillo. Baja y ve al paciente, ve cómo evoluciona. Si eso te gusta, si eso te llama, adelante. El doctor Elizalde, que es nuestro jefe ahí en la institución, me dijo un día, es que tienes un problema, crees que a todo el mundo le gusta lo mismo, y tenía razón. Yo a veces creo, o me gustaría pensar, que a la gente con la que entro le gusta lo que está haciendo, pero tiene razón. Tengo residentes que se ve de hueso colorado el endoprotesismo y eso está bien. Uh-huh. Y creo que es mucho de esto, yo creo que es la pasión o el amor que te nace de lo que estás haciendo.
Claro. Oye, y pues también queremos saber de ti, ¿qué haces aparte de operar columnas? ¿Qué más haces? Cuéntanos, tienes que tener otras cosas.
¿Qué más hago? De trabajo nada más, o sea, nada más en laboral que me retribuya dinero, solo me dedico a la cirugía de columna, pero por fuera, hobbies, me distraigo fácilmente, tengo una mente sencilla, me distraigo muy sencilla, muy fácilmente, me gusta cantar, me gusta ir al cine, me gusta los cómics, me gusta el manga, me gusta el anime, soy otaku de corazón. Me gusta dormir, es mi hobby favorito. Me encanta dormir, soy un koala profesional, así que eso de hacer, hay muchas cosas que me gusta hacer. Me gusta iluminar, soy muy mala para dibujar, pero me gusta iluminar. Me gusta tejer, a veces estos amigurumis y estas cosas lo hago por mero gusto, mero placer, mero de que, ay, a ver si me queda así. Ay, quiero un monito de estos. Ay, quiero... cositas así, o a veces algún regalito especial, algo así, lo aplico.
Ok, pues bueno, para que veamos que también hay otras cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy importante. No, ella también es una persona común y corriente.
Normal,
¿verdad?
Sí.
Oye, pues ya vamos a pasar a la segunda parte, que ya es como hablar del tema.
Okay.
Es un tema que, bueno, desde que se lo propuse, pues es complicado porque queríamos hablar como de dolor lumbar, pero pues dolor lumbar es algo muy extenso que estudiar, pero lo vamos a enfocar como un paciente, digamos, típico, que llega a la consulta, que tiene, pues, una hernia de disco lumbar, ¿no? Que es como muy común, o sea, como ya yéndonos muy específico, porque si no pudiéramos estar aquí horas hablando de por qué duele la columna. Vamos a hablar un poquito también de las cosas que, pues, involucra el dolor de columna, pero poco a poco, ¿sale? Okay. Entonces... o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Cómo llegan tus pacientes a la consulta, digamos, estándar?
La consulta estándar, la queja más frecuente es me duele la espalda. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar a buscar. hay que entender que la cirugía propiamente de columna, no está diseñada para quitar dolor de espalda. La cirugía está diseñada para patologías bien específicas. Y el paciente común es, me duele la espalda. Y entonces hay que empezar con todo el interrogatorio. ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿De dónde a dónde? Además del dolor, ¿qué otra cosa tiene? Y a veces es necesario, porque hay pacientes que lo dicen muy así. Tenía yo un dolorcito de espalda y de repente se me empezó a ir a la pierna. Ah, bueno, ya nos ahorraron la mitad del interrogatorio. Pero a veces hay pacientes en los que me duele la espalda. Bueno, ¿y dónde le duele? Pues la espalda. Bueno, párese y con su manita dígame de dónde a dónde le duele la espalda. O me duele la cadera y la cadera resulta ser la región lumbar, ¿no? Hay mucho de esto. O es que me dijeron que tengo un dolor, que tengo una ciática y les duele la espalda. Y entonces hay una serie de situaciones que hay que ir esclareciendo con los pacientes. Hay que buscar si hay antecedente traumático, si fue después de un esfuerzo, si empezó gradualmente, si se acompaña de otra cosa, si hay irradiación, si hay problemas de control de esfínteres, si hay situaciones de pérdida de peso, si hay algún otro antecedente, si hay enfermedades concomitantes, y de ahí vamos para arriba. El diagnóstico de hernia de disco está súper sobreusado. Se hace en una radiografía y por ahí alguien le dice, tiene una hernia de disco. Y yo, ay, wow. Sinceramente, pocas veces he visto una hernia de disco en una radiografía y veo una cantidad impresionante de pacientes a la semana y pues casi nunca las veo en radiografías. Entonces hay que ir desmitificando todo esto con el paciente, porque el paciente ya trae la idea comprada de que tiene una hernia de disco, ya se metió a Google, ya investigó que le va a ir muy mal, que se va a morir por una hernia de disco, y hay que ir quitándole eso. La mayoría de los dolores de espalda justamente no son hernias de disco.
Exacto. Y justo lo que decíamos, que vienen ya a veces de otros médicos, o sea, porque aquí vienen a opinar muchas personas, como, ya sabes, desde los vecinos, la familia,
el tío del primo,
sí. Y pues también todos los, digamos, médicos en general, algún enfermero por ahí, o sea, alguien del personal de salud, como es algo tan común, uh-huh. ¿no? Todo mundo ya sabe, entonces ya llegan con una idea, ¿no?
Exacto.
Y tú quieres justo lo que me decías, de que hay pacientes que traen cierto dolor y resulta que traen otra patología en otro diferente. Sitio de la columna,
así es.
¿No? Entonces, he ahí también lo importante y parte de los mitos, ¿no? De que también cómo manejar al paciente, ¿no? Como tú dices, claro. cómo irlo revisando y cómo explicarle que esta situación es de esta forma o que se requieren otros estudios u otra sí. forma de abordaje, ¿no crees?
Sí, esto es súper frecuente. Constantemente nos llegan a la consulta, incluso ya con resonancia, porque le duele la espalda y es un paciente que viene en una silla de ruedas y trae resonancia de lumbares. Y constantemente es como, pero es que ya no camina. Y entonces uno dice, bueno, es que pues por anatomía ya no corresponde tanto al sitio. Hay que enfocarlos, hay que dirigir el interrogatorio hacia miembros torácicos. Si uno definitivamente no encuentra nada en miembros torácicos, pues bueno, por anatomía nos vamos a la columna torácica. Si uno definitivamente no encuentra nada, bueno, ahí habría que evaluar. Porque los pacientes que no caminan, el paciente que ya no se puede levantar de una silla normalmente, es un paciente que no tiene una patología lumbar, es un paciente que tiene una patología superior a lumbares. Y a veces cuesta un poquito de trabajo desenfrascarlos de eso, uh-huh. porque ya han tenido otras valoraciones. Ahí me parece que quizá lo más importante es la comunicación con el paciente, decirle, sí, sí pudiera haber sido por acá, pero afortunadamente ya le revisamos acá y aquí no es. Uh-huh. Hay que ir a buscar de dónde. También algo bien interesante es que mucha gente suprime la idea de, ay, no tiene nada. Él no tiene nada estructural, no significa que no le duela nada. La musculatura puede doler y ya nada más por eso tiene dolor. Que no requiere una cirugía es diferente, pero tiene dolor. Entonces tampoco minimizar las cosas. Y hay estos dolores sordos en la columna que a veces terminan siendo megatumores, megainfecciones, que a veces dejamos ir porque en la placa no se ve nada. Porque, ay, está fingiendo, ay, no quiere ir a trabajar. Muchas de estas cosas pasan justamente por un interrogatorio incompleto o por una exploración incompleta o porque damos por sentado cosas que a veces no vemos o que no son.
Uh-huh. Oye, y en la exploración física justo, uh-huh. a veces, pues bueno, los residentes que bajan a consulta, como que, ¿qué crees que sería bueno que pusieran atención, sabes, cuando ven estos pacientes? O sea, ¿qué crees que sí sirva así de nuestro tiempo, que a veces es muy,
muy cortito,
muy pequeño? ¿Qué sí buscar en los pacientes que vienen con estos problemas?
¿Qué sí buscar? Creo que es bien importante el desarrollar el ojo clínico. Y eso ya va a ayudar a muchas cosas. Observas todo. la marcha te da mucho. La marcha te da, en el 90% te dice en qué zona está dañado el paciente. Cuando ves un paciente con una marcha francamente mielopática, cuando el paciente llega en la andadera y da pasitos cortitos, te puedes estar imaginando que lumbares no es, por lo menos. Si el paciente llega en la silla de ruedas, te puedes imaginar algunas otras cosas. La fuerza muscular, el saber cuáles son los miotomos más básicos o más importantes. Saber en qué zonas, decir, si logra elevar la rodilla, pues bueno, puede ser lumbar. Si no mueve el piecito, puede ser lumbar. Pero si no mueve los brazos, eso no es lumbar. Cositas así, detalles. Lo que buscamos para determinar si un paciente es o no candidato para una cirugía es la radiculopatía, que no es lo mismo que la ciatalgia. La ciatalgia es otra historia. La radiculopatía es muy específica y nos habla de un daño a la raíz. ¿Por qué está dañada la raíz? Pueden ser mil cosas. Una listesis, una hernia de disco, una tumoración, un schwannoma, infinidad de cosas. Pero la ciatalgia es diferente. El ciático tiene un trayecto anatómico muy específico y se puede lesionar por coxartrosis, por el golpe lateral en la rodilla que todo el mundo nos ha pasado, por una eversión, por infinidad de cosas le puede dar una ciatalgia a un paciente. Porque es muy flaco y no tiene pompas y se está sentando en su ciático, también puede tener ciatalgia. Entonces, aprender a diferenciar bien la neurotensión, la radiculopatía y la ciatalgia. Eso es lo que nos va a dar así el máximo. Los reflejos nos apoyan un poquito, pero no es tanto. Yo creo que es el evaluar la marcha y el evaluar la fuerza muscular. Y tu interrogatorio, que tu interrogatorio debe ser así, súper específico. Falta de fuerza, alteraciones sensitivas, control de esfínteres, ¿y desde cuándo?
Uh-huh. Oye, y ahora, ya está la consulta, ¿y ahora qué estudios le pides? O sea, de entrada, un paciente así, digamos, virgen, ¿no? Que okay. No le han hecho ya una resonancia magnética, quién sabe dónde, que aparte tiene... Así cuatro cortes ahí y ya.
Horribles, ¿no? Ajá. Es un tema interesante porque actualmente mucha gente diagnostica con pura resonancia. Uh-huh. Y bueno, nosotros que somos de núcleo ortopedistas, incluso a nuestros amigos neurocirujanos que se dedican a la columna les decimos, ¿y tus placas? Las placas son la parte más importante para nosotros. En la radiografía te permites ver muchas cosas. La resonancia se toma acostado, la tomografía se toma acostado. Para cuando vas a hablar de un tema tan importante como puede ser un balance sagital, una listesis, todas esas cosas lo ves en las placas que se le toman de pie. Y la radiografía AP y lateral siguen siendo la base de todos tus estudios. Si la clínica te dice, puede tener una radiculopatía y no ves nada en la placa, avanza. Si la clínica te dice, no le encuentro ni pies ni cabeza, y la placa te dice, por aquí quién sabe, entonces pides otro tipo de estudios. Porque es muy común actualmente también confundir muchas lesiones neurológicas puras con problemas de columna. Y es bien frecuente. Pero yo sí, a mis residentes les digo, el día que los vea a ustedes diagnosticando con solo resonancia, les voy a dar un zape. Porque lo más básico es la radiografía. La radiografía nos permite contar vértebras, ver vértebras supernumerarias, bueno, supernumerarias entre comillas, porque en realidad son alteraciones, bueno, no alteraciones, variantes anatómicas. Porque alteración suena a algo que está mal. Pero entonces son variantes anatómicas. Nos permite saber sobre la estabilidad del paciente, nos permite saber sobre un poquito sobre el balance que tiene el paciente y eso ya nos va orientando muchísimo a qué sigue. Si yo veo algo que parece una fractura, no le pido una resonancia, le pido una tomografía, porque en resonancia voy a ver edema del hueso y no me va a dar tal vez lo necesario. Me voy hacia la tomografía. Si veo una deformidad, la deformidad, una escoliosis, errores de segmentación, no los voy a estudiar con resonancia, los tengo que estudiar primero con la tomografía, que la tomografía me dé la morfología completa y de ahí nos vamos, pero lo primero y lo más básico siempre van a ser radiografías. La P y la lateral son lo más básico. Los médicos más avanzados no necesitan de dinámicas. Hay factores así muy, muy específicos, la hipertrofia de la faceta, el edema de la faceta, el crecimiento, que les dicen no necesito dinámicas para saber que está inestable. Los que somos más chiquitos, los que somos médicos, cirujanos todavía chiquitos, sí recomendaría las dinámicas. Las dinámicas sí aportan información en ciertos padecimientos, como hernias de disco, que no son hernias de disco, que son más bien inestabilidades, lesiones facetarias que lesionaron el disco, las listesis, todas las escoliosis. Las escoliosis son otro tema bien difícil. Entonces, lo primero siempre, las radiografías. Es muy malo obviar las radiografías. Porque uno se pierde en la anatomía y se pierde en muchas cosas.
Sí, justo lo que dices de esto, de que ya llegan con resonancia magnética y como comenté, y a veces llegan con resonancias magnéticas de muy mala calidad, que ahora ellos ya creen que con ese estudio en primera ya vas a ver el diagnóstico en general de él, casi casi sin revisarlo, ¿no? Y sin hacer otros estudios. Y en segunda decirle, bueno, ya le tomé las placas esto, pero ahora va a tener que hacerse otro. Quizás en esa institución, pues ya la pides y listo, ¿no? Pero a veces, ¿cómo lidiar ahora con decir, es que sabe que este estudio no es suficiente y necesitamos otro porque mire? O sea, toda una explicación para poder hacerles entender que no solo...
van a tener que gastar extra.
Exacto, ¿no? Porque a veces ese es también un tema, ¿no crees?
Sí, sí, es todo un tema. Y más cuando está equivocada la región anatómica. Esa parte es la más complicada. Uh-huh. Y pues bueno, esa sí es una parte bien difícil. Cuando el paciente está corriendo con todos sus gastos, es difícil llegar y decirle, ay, es que se equivocaron de lado, se equivocaron de parte, y ahora hay que hacer otra, y va a volver a gastar los 10 mil pesos que ya gastó, y pues ni modo, lo siento. Es a veces un poquito difícil, pero insisto, es comunicación. Decir, esto no es algo que me suene a que sea lo que le está dando su problema, hay que buscar un poquito más, hay que rebuscar. Y actualmente esto de la hernia de disco, híjole, hay algo que se llama enfermedad degenerativa discal y que nos pasa a todos. Uh-huh. Y hay un porcentaje impresionante de hernias como tal, en forma, con ruptura del anillo, salida del núcleo, que son asintomáticas y que no generan un problema real. Y que a veces pues, hicieron la resonancia porque hace 10 años cargaron un garrafón y les dio dolor y les dio miedo y se hicieron la resonancia y se vieron una bolita y ya, tengo una hernia. Y eso estigmatiza horrible al paciente. Y, híjole, les causa muchas limitaciones en muchos aspectos. Pero hay que tomar al paciente y decirle, no, lo que le pasó fue una contractura muscular porque se desgarró, porque como usted se dedica mucho a hacer ejercicio una vez cada 20 días o una vez cada 3 años y pues no tiene fuerza muscular suficiente para levantar el garrafón, era muy evidente que se iba a desgarrar. Pero esto no le está causando mayor problema. Entonces, híjole, hay mil cosas que pasan en ese momento. Decirle al paciente, esto no es una hernia de disco, porque pues su disco ya tampoco existe, ya es un disco sumamente degenerado, la palabra correcta es degenerado, pero ya les decimos deshidratado porque degenerado suena feo. Entonces está sumamente deshidratado, ya está totalmente colapsado, está casi pegada una vértebra con la otra. Esto no es una hernia de disco, no le duele por una hernia de disco, tal vez le duele el colapso del espacio y ahí pues bueno, habrá que tener algunas terapéuticas. O sabe que durante el colapso del disco hubo además movimiento en las facetas, crecieron las facetas, se atoró el nervio y eso es lo que le está dando la molestia. Y no es una hernia de disco. Correcto. O el disco es el más afectado, pero porque hablan mal de él y él no fue. Tiene una listesis, no tiene facetas, se deslizó y pues el disco quedó embarrado ahí, pero no es una hernia de disco. Claro. Es complicado. Puntualizar mucho. Y a veces sí hay pacientes que lo entienden muy rápido y hay pacientes que no te lo van a entender de muchas formas.
Justo, porque si nos hiciéramos lo que dices de la enfermedad degenerativa discal, si nos hiciéramos una resonancia magnética aquí, digo, no
nunca
sé.
Nunca lo hagan.
Nuestro grupo de ortopedistas, ¿no? Sí. Los 25 o 30 que somos.
Nunca lo hagan.
Exacto. No si hacerlo
quieren,
mejor.
Si quieren vivir felices, no se hagan
sí,
una resonancia.
Sí, porque al final, como dices, puede estar, ¿no?
Sí. Es exageradamente posible que esté. Los que tenemos más de 30, es muy probable que tengamos alguna degeneración en un disco. Y vienen muchas cosas. Si a nosotros, que somos de columna, yo nunca me he hecho una resonancia de lumbares porque, pues, lo sabemos.
Sí.
Sabemos que va a estar. Pero el hecho de que sepamos que está, nos puede generar un problema arriba de decir, ay, sí, y sí. Y si haciendo ejercicio un día de esto se me sale y hago una cauda, y eso nos limita y eso no está bien. No se vale vivir con miedo y tampoco se vale ser cuidadosos. Y entonces una gran cantidad de médicos que nos dedicamos a esto de la columna y que sabemos lo bueno, lo malo y lo feo que puede tener, la gran mayoría de nosotros pues intentamos al menos darle un poquito de fortalecimiento a la espalda, tratarla no tan mal, evitar las posiciones forzadas durante mucho tiempo, para evitar llegar a una resonancia.
Exacto. Oye, ¿y estudios electrofisiológicos cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Uy, ¿te sirven?
Sí, son muy útiles. ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo no? Cuando no se tiene el recurso definitivamente. Eso es el único cuándo no. ¿Cuándo sí? Casi siempre. Te son muy útiles en pacientes que, pues bueno, en instituciones sí tenemos pacientes que caen dentro de este famoso síndrome de Munchausen, pacientes que fingen, o sea, pacientes que de verdad no encuentras tú absolutamente nada y que el dolor lo sigue teniendo, e insisto, no se vale decirle a un paciente no tienes nada, no manches, no te estás haciendo güey, pero hay formas de decir, pues no viene de acá, el que sigue, y a lo mejor termina en psiquiatría, y psiquiatría termina diagnosticándole algo más acá, pero de momento te sirve para establecer si tu raíz está sana. Si tu raíz sale normal, ahí no es. Si tienes un paciente que no te suena la clínica está bien rara, te ayuda a establecer que sí y que no. Las esclerosis múltiples son súper mega confundidas ahorita con problemas de columna. Es un tema que está saliendo como muy en boga y que antes creíamos que en México era así, su incidencia era rarísima y siempre después de los 90s casi, o después de los 60s o 70s, y actualmente tenemos pacientes muy jóvenes con estos diagnósticos, pacientes de mi edad, de nuestras edades, bien jóvenes diagnosticados con esclerosis, y justamente los potenciales, la electrofisiología, es lo que a veces te da, te acerca mucho al diagnóstico, porque tú estás pensando en que a veces le arde una pierna, a veces le arde el muslo, a veces le arde la rodilla, a veces, y son contralaterales y en parches, y no le encuentras ni pies ni cabeza, mandas a hacer estos estudios, y estos estudios te dicen, aguas, tienes alteraciones en cordones posteriores, tienes alteraciones múltiples, y esto no es normal. Entonces ya te enfoca más hacia dónde tienes que derivar a ese paciente. ¿Es muy útil? Sí. Te ayuda también a saber qué tan jodido está tu paciente, qué tan mal está, qué le puedes ofrecer, qué no le vas a ofrecer, en dónde está el problema. El túnel del carpo y la radiculopatía cervical son cosas que se empalman un montón. Y a veces hay pacientes que tienen los dos, que tienen la mielopatía, que tienen además el túnel del carpo. Y ahí puedes establecerle al paciente, esto sí te lo puedo quitar, esto no. La intención de mi cirugía es esta, evitar que sigas teniendo pérdida de la fuerza, pero te va a seguir doliendo la mano porque está afectada otra zona. Entonces nos ayuda mucho a que el paciente también delimite los alcances de la cirugía.
Ok, estuvo súper bien esa explicación, me encantó la verdad. Creo que nunca nadie me había dicho una explicación tan buena.
Gracias.
Te digo, ¿ves?
Ah, bueno, está bien. Está
bien. Oye, y ahora hablemos de tratamiento. Tus pacientes, o sea, digamos, manejo conservador, rehabilitación, cuándo es quirúrgico, y ya hablo del quirúrgico, después vamos a hablar un poquito más.
Okay. ¿Cuándo es quirúrgico directo? Cuando el paciente tiene una lesión neurológica importante, con deterioro rápidamente progresivo, cuando llegan con cauda, evidentemente. Fuera de esos límites, todo paciente tiene derecho y tiene el sacrosanto derecho de tener la terapia conservadora. Muchos de estos pacientes tienen un dolor axial, un dolor difuso, un dolor que no les voy a quitar con cirugía, porque no importa la técnica que use, no es una radiculopatía, y va a seguir con dolor. Y entonces, afortunadamente, nos echamos mano del equipo de rehabilitación. Fortalecimiento muscular. No todos los ejercicios son para todos los pacientes. No todos los pacientes pueden llegar a cargar pesos como los que carga el que tiene una lesión nada más en el hombro. Hay pesos recomendados para cuando están recién salidos de cirugía, cuando están recién agudizadas las lumbalgias, pero lo importante es nunca dejarlos sin movimiento. Eso es algo bien importante.
Sí.
Un paciente con lumbalgia no se inmoviliza. Un paciente con lumbalgia hay que darle analgésico, hay que darle reposo relativo. Es decir, si él se dedica a hacer ejercicio modo bestia ese día solo va a hacer estiramientos. Relajante muscular, el frío y mantenerlo en movimiento. Las fajas actualmente ya se ha estudiado que no son para la lumbalgia. Las dejamos para patologías así bien específicas. Y pues bueno, si la rehabilitación no funciona, tenemos el equipo de clínica de dolor. Y está todo. Desde los chochitos mágicos, los chochitos voladores, los bloqueos terapéuticos, los bloqueos foraminales, las risolisis que no soy tan fan, tiene sus indicaciones muy precisas, pero tenemos mucha batería que utilizar para no tener que llegar rápidamente a una cirugía de columna. Una cirugía de columna, a nosotros que nos gusta mucho la cirugía de columna y que nos fascina hacerla, aún así seguimos pensando que en un paciente joven es una desgracia. Un paciente con una cirugía de columna es un paciente que se va a tener que reoperar en poco o mucho tiempo. Es un paciente que tiene que modificar algunos estilos de vida y es un paciente que ya está tocado. Y es un paciente en donde sabemos que tiene una oportunidad para que uno pueda resolverle, y a veces no le vamos a resolver todo, porque las cirugías de revisión ya son otro paquete, ya son otra cosa, son más complejas, el paciente se arriesga a más cosas, el médico se arriesga a más cosas, y pues bueno, hay cosas que nunca le vas a resolver con 10.000 cirugías y va a seguir el problema. Entonces, la cirugía la reservamos para pacientes con daño neurológico. Así.
Muy, muy definido.
Muy,
¿no?,
definido.
Porque a veces pareciera como que es la receta, ¿sabes? La panacea. Así, ok, tiene esto ya.
Cirugía.
Exacto.
En algunos pacientes sí, en otros pacientes no. Exacto. En el paciente que llega y me dice es que ya no mueve el pie. Sí, sí, o sea, hay que... Sabemos que esa raíz no se va a recuperar. Sabemos que va a tener una recuperación muy pobre. O que definitivamente el rango de recuperación va a ser nulo cuando llevan 6, 8, 9 meses. Oye, ¿tiene 3 años que no mueve el pie? No, pues... pues... Y le duele. Ahora me duele el otro. Bueno, ahí lo opero. Si ya no hay mucho más que ofrecer, tampoco la cirugía es una opción. Hay límites.
Hay límites también. Oye, y hablando pues de la cirugía que es tradicional versus la endoscópica, o sea, ¿cuál es? Hay que puntualizar, ¿no? Como que igual, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la indicación? Todo eso.
Claro. La cirugía abierta siempre va a ser una herramienta que va a ser muy útil, siempre. La cirugía endoscópica, así como la mínima invasiva, han venido a ser técnicas, han venido a ser opciones terapéuticas, pero siempre hay que individualizar un montón el caso, siempre. Actualmente hay mucha controversia sobre el uso de endoscópica en los pacientes con caude equina. No hay muchos artículos, hay reportes de caso, hay algunos detalles. La cirugía endoscópica, por ejemplo, utiliza presión de agua. Al utilizar la presión de agua, uno se tiene que detener un ratito, aunque sea un minuto, a pensar, ¿voy a entrarle así? Es un paciente ya con una lesión. Aquellos que hemos visto una cirugía de cauda, sabemos que quitamos el pedacito y se ve, la dura se ve morada. Sabemos que eso es una compresión, a veces no tan en agudo, pero es una compresión severa. Entrar con la presión del agua, desplazar todos los elementos, y más cuando son hernias tan centrales en donde hay que mover mucho, a veces uno se tiene que sentar y preguntarse a sí mismo, ¿me la juego a apretarle más? ¿No me la juego? Hasta ahorita hay solamente un artículo que habla sobre muchos pacientes con esto, endoscópica versus abierta, y dice que son iguales, pero hay que desmenuzar mucho ese artículo. Actualmente la cirugía endoscópica está reservada para pacientes que no tengan alguna otra causa, que sea una hernia de disco tal vez pura. Se puede hacer también, hablando de hernias de disco puras, la inestabilidad, y hay mucha gente que está haciendo híbridas, es decir, quito o libero el foramen por endoscópica y meto tornillos por mínima invasiva. Hay que evaluar mucho cada caso. Cada caso es bien independiente, bien especial, digámoslo así. Hay pacientes muy jóvenes que tienen así una hernia de disco pura. Es bien raro, es rarísimo. Y que ocasionalmente tienen el dolor radicular y que la terapia física no les está funcionando y que están con la radiculopatía y la radiculopatía y la radiculopatía. Y entonces empieza el manejo con esteroide y dice, no, espérate, mejor. Esos pacientes pudieran ser los ideales para una endoscópica. El paciente ya de 60, 70... en donde tiene un dolor axial ya no tan radicular, no tiene datos de deterioro neurológico, ni siquiera cirugía, podemos echar mano de clínica del dolor. Entonces hay que individualizarlos un montón, pero un montón. La endoscópica es una buena opción terapéutica que creo que todos los cirujanos de columna debemos de manejar, debemos de conocer, pero no es para todos, hasta mi muy particular punto de vista y lo que dice hasta ahorita la literatura, la endoscópica no es para todos. La abierta pudiera ser para todos porque pues es una opción, además más barata por los materiales y los insumos, es más general, te permite hacer mil cosas por abierta. La endoscópica no te permite tanto, si te da mucho, pero todavía es una opción terapéutica.
Ok, oye, y hablando del quirófano, yo te estaba comentando que cuando llegas así de R1, tu día 1, te dicen... ¡Ah, que te bajes a la sala tal a echar rayo! ¿No?
Ay.
Y entonces, y uno diría, ¡ah, ok! Pero cuando después entras a una cirugía de columna, cuando ves todo lo que implica, ¿no? Que es todo un proceso.
Así es.
¿Qué dirías que es lo importante? O sea, porque también preparar al paciente es una parte, sobre todo estos pacientes tan particulares.
Sí, claro.
La preparación toma su tiempo.
Sí.
¿Qué involucra toda la preparación? ¿Qué le dirías para que escuchen y aprendan qué se tiene que hacer? Antes, todo antes.
Ok, todo desde antes. ¿Cómo llevar un paciente a sala? Ajá. Primero el diagnóstico. Ajá. Tener un buen diagnóstico. Saber qué le vas a hacer.
Exacto.
No aplicar la de viendo vemos, por favor.
Exacto. Ya viendo vemos.
Porque en columna es bien difícil aplicar el viendo vemos. Ajá. En una institución es un poquito más fácil este tipo de cirugías o cambiar de plan en el momento. En un paciente particular, no. A un paciente particular le cotizaste 4 tornillos, 6 tornillos, y de repente, madres, necesito otros 3, otros dos, ay, por Dios, ya se me fue esto. Y pues esos son costos que no le comentaste al paciente. Entonces, uno, para poder llevar un paciente a sala, primero el diagnóstico. Segundo, los objetivos. ¿Qué sí puedes? ¿Qué no puedes? ¿Qué está soñando el paciente y qué no va a pasar? ¿Qué sí le puede pasar? Y hablar de todo lo que le puede pasar. Sangrados, infecciones, lesiones de la dura, lesiones oftálmicas, lesiones dérmicas, lesiones por caída de dientes. Todas esas cosas que están alrededor de un proceso de intubación y preparación para el paciente. Una vez que el paciente es consciente de eso, que entendió hasta dónde puedes, hasta dónde no, lo siguiente, pues bueno, es la parte técnica. Pides tus materiales, asegurar que tus materiales estén completos. Siempre, antes de que duerman al paciente, asegurarte de que están todos, de que tienes todo. De que tienes un equipo de imagen, porque es bien común en la cirugía de columna. Desafortunadamente, cerca del 15% de las cirugías de columna, en nivel internacional, van a tener un error de nivel, porque alguien no vio la radiografía, alguien no sabe dónde anda. Y es bien fácil perderse porque todas las vértebras se parecen por atrás, excepto el sacro, pero están las vértebras sacralizadas y tenemos todos esos detalles que ya debimos haber visto en la radiografía, en la tomografía, en la resonancia, en nuestros estudios de gabinete previos. Entonces necesitas tu equipo de imagen, tus pinzas completas, todo lo que vayas a ocupar. Si te gustan los osteotomos, tus osteotomos, si no tus Kerrison, tus distractores, si te gustan los Taylor, si te gustan lo que sea que te guste para que puedas trabajar. Que todo esté estéril. Despuésito, que tu anestesio pues también esté enfocado en qué es lo que vas a hacer. Hay cirugías de columna de menos de 2 horas y hay cirugías de columna de 17, 24 horas. Y tu anestesiólogo debe de estar hablando el mismo idioma que tú. Tu anestesiólogo debe de saber que te puede sangrar desde 700 hasta 3,000, hasta 7,000 en algunos artículos que se maneja. Tu anestesio debe estar listo. Si tu anestesio dice, hay que ponerle un central, hay que ponerle un central. La sonda Foley, hay que ponerle la Foley. Si tu anestesio dice, este no pasa, ese no pasa. Porque finalmente las cirugías casi siempre son electivas. Quitando la caudequina, casi todas son electivas. Entonces, bien comunicado con tu anestesio y entonces sí, prepara tu área. Todo en ortopedia, todo, tiene que ver con cómo entras, cómo accedes. Y suena a chiste porno, pero la posición del paciente siempre te va a permitir accesos muy buenos. Si tienes un buen conocimiento de tu anatomía, si colocaste bien a tu paciente, vas a entrar sin problema. Tienes un problema cuando no entras bien, cuando tu paciente está mal acomodado, no ves nada, desde ahí empiezas a padecer la cirugía. Un mal acceso te va a dar una mala cirugía. Y a lo mejor no es que termine mal, pero vas a padecerla. Entonces, necesitas tener un buen acceso. Tu paciente bien acomodado, tu paciente bien sujeto, si es que te gusta sujetarlo, tu paciente en una posición donde no le causes más daño. ¿Por qué se usan los bultos? Porque te limitan el sangrado, evitan la regurgitación de la cava. ¿Por qué le ponen la careta? Pues porque está comprobado que si lo dejas así libre le puedes dañar el nervio óptico. Todos esos detallitos que son bien importantes. Una dona adecuada, que no te quede el paciente con la cabeza en flexión, que no te quede con hiperextensión porque le va a doler, que los hombros no estén hasta arriba porque le puedes causar una lesión de plexo, que no esté sobre alguna saliente porque le vas a causar una lesión dérmica o le puedes dañar el fémur cutáneo en la cresta ilíaca, que no tenga zonas de presión, que la mesa esté completa, que la mesa se mueva bien. Todos esos son detallitos que hay que ver antes de incidir, antes de que coloques tus campos, antes de que te vayas a lavar, que veas bien tus lámparas. Detallitos que son parte de los rituales que todos los cirujanos hacemos.
Sí, exacto. Sí, desde el momento en que, justo, o sea, yo en ese momento me hubiera gustado que me dijeran, tienes que acomodarte acá porque vamos a hacer esto. Obviamente yo, pues, sin conocimiento, la verdad. Sí. Entonces dices, ya cuando entras, dices, ok, es que tiene que estar el arco de este lado porque el cirujano si no va a estar acá. Ajá. Entonces tiene que ver para allá. Y me explico, o sea, justo esos detalles, porque también, como dices tú, a veces te confías de alguien y llegas y, oye, pero es que, ¿cómo? O sea, el cirujano va acá, está mal el monitor.
Exacto.
O sea, entonces tiene uno que ir a cerciorarse.
Yo
¿no?
tengo un ritual específico, bien chistosito. Ajá. Hacemos acordeones, porque pues nunca falta que se te olvide algo.
Sí.
Y entonces anoto en una tela adhesiva de qué lado estoy, de qué lado va mi hernia, de qué lado, cuál es la zona más fea, o dónde es donde puedo pensar que puedo llegar a tener un problema, y le digo a quien va a entrar conmigo, que son usualmente residentes, te pido dos cosas. Uno, acuérdame de qué lado voy, y dos, si ves que estoy a punto de hacer algo mal, deténme, porque ese es tu equipo, el primer cirujano pues es el que lleva todas las de perder, pero tu primer ayudante debe de ser el segundo al mando en una sala. Entonces, si tú no permites esa comunicación, te va a pasar algo horrible, siempre. Entonces, yo siempre estoy repitiéndole a todo el equipo de qué lado voy, hacia dónde voy. Y entonces la sala se acomoda de acuerdo con eso. Porque, pues sí, no vas a estar chocando con el fluoroscopio contra la mesita del instrumentista. Sí, sí. Porque te puede pasar que se enoje, se salga y te deje ahí botado. Y el fluoroscopio, hay gente que le gusta por encima, hay gente que le gusta por abajo. Y también depende de la comodidad. Yo soy chaparrita, entonces... yo opero siempre, hago cirugías de altura, yo siempre opero sobre un banquito porque las mesas no dan más para abajo, entonces uso un banquito, usualmente, si tengo residente mujer, pues pudiera ambas en el banquito, si es un residente hombre, usualmente les ajusto la mesa a su estatura para que tampoco estén tan doblados, y son detalles, y a veces mis residentes son como, ay, y yo, ponte ahí enfrente tantito, déjame medirte, y se molestan, pero a lo largo de las horas de cirugía dicen, ah, es por esto. Exacto. Medias de compresión, siempre.
Sí. Es que es todos los detalles son súper importantes.
Como R1 y R2, compren sus chalecos, sí, siempre, siempre. Es una inversión fuerte, sí, les sirven 5, 10, 17 años, dependiendo de la marca, dependiendo del gramaje, pero es bien importante. Hemos perdido infinidad de buenos, excelentes cirujanos, excelentes personas, por cánceres tiroideos, cánceres de mil cosas, por la exposición al rayo. La medicina no exige eventos heroicos, no hay por qué ser héroes, no necesitamos estar expuestos ahí, el paciente lo necesita, ni modo, y el paciente se va a exponer una vez, pero nosotros nos exponemos 3, 4, 5 veces por semana, entonces no se vale la sobreexposición.
Sí, exacto, aunque lo inviertas, o sea, es pues para largo plazo, realmente, ¿no? Entonces... uno de buena calidad, que no te haga sufrir, ¿no?
Que no pese, exacto. Que te puedas liberar rápido, exacto. Porque en columna pasa mucho, ya bajamos los tornillos, ya no quiero más rayo, exacto. Pero te faltan 6 horas de cirugía de liberación, y estás enfrascado en un chaleco que tiene manga y que no te puedes salir de él, y que estás sudando, y te estás haciendo agua, y te estás deshidratando, y ya no aguantas, y entonces empiezas a desesperarte, y ahí hay algunas fallas. Exacto. No son las cirugías de cadera, que duran 2 horas y media, a veces son cirugías de 10 horas, y vas a estar cargando el chaleco en tus jugos, deshidratado. Entonces, un buen chaleco y de liberación rápida.
Claro.
Esa es mi mejor recomendación en cuanto a chalecos, de rápida liberación. Los que solamente tienen los bracitos así en tira, se cruzan por atrás y para salir se quita el velcro y ahí lo dejas como zurrón de viborita. Y se acabó, porque si no, van a padecer, van a sudar, van a salir de ahí deshechos, físicamente deshechos.
Y justamente así como odiando, ¿no?
Odiando todo. Al mundo, porque están mojados, porque están deshidratados, porque están cansados, porque les duele la espalda, porque, pues bueno, hay algunos tips que usamos, el famoso campito de cintura. Cuando usamos chaleco, pues levantamos los hombros, ajustamos el campito para que el peso también se distribuya en el campito.
Sí,
pero de todas maneras, lo vas a traer horas. Entonces, un buen chaleco, liviano, de buena marca, de buena protección y que sea de rápida liberación. A menos de que se vayan a dedicar así enteramente a cirugía, que tenga que ser radiada toda la cirugía, entonces sí, pues el otro. Pero si no, liberación.
Oye, ya vamos a ir cerrando el tema.
Hecho.
¿Te gustaría dar alguna conclusión para ir cerrando?
Estudien. No a todo el mundo le va a gustar la columna. La columna es ingrata, así lo han dicho. La columna duele por muchas cosas. Es difícil de terminar de escudriñar para mucha gente. Hay muchas cosas que puede salir mal, que pueden salir bien. A mí en lo muy particular, la cirugía de columna me ha dado... de lo mejor que existe en esta vida. Me ha dado amigos, me ha dado pareja, me ha dado satisfacciones impresionantes. Me ha dado también grandes golpes. Me ha dado momentos en donde he dicho, no manchen, ya no quiero nada. Dejo todo, tiro los tenis. Ni siquiera los cuelgo, los tiro. Y me ha dado la satisfacción de ver pacientes recuperarse, de ver pacientes que verdaderamente agradecen lo poquito o mucho que uno pueda hacer por ellos. Y a veces son pacientes que no he llevado a cirugía. A veces son pacientes a los que afortunadamente he logrado llevar a un diagnóstico y eso es una satisfacción grandota, aunque no tengan que ver con cirugía de columna, de estos diagnósticos feitos, de esclerosis, los tumores, donde sabemos que el pronóstico es malo. El hecho de darle a un paciente un diagnóstico te da una muy buena satisfacción. Entonces, a mí la columna me encanta, la amo, la adoro, me ha dado lo mejor que he tenido en la vida, entonces ojalá que todo el mundo encuentre algo que lo llene igual.
Oye, pues qué padre, la verdad es que... creo que va a inspirar a muchos también esta plática, sobre todo para que vean este aspecto. Y pues yo creo que quizás haya gente que te quiera escribir, contactar, buscar, o no sé, quizás algún tip que te quieran pedir.
Claro.
Entonces, ¿qué tus redes sociales nos puedes compartir, o tu correo, dónde te pueden contactar, o de qué quieres hablar tú de en cuanto a dónde trabajas, etcétera?
Pues estamos ahí en la clínica de columna del satélite, también en la página de Instagram y de Facebook, estamos a nombre del doctor Adrián García, así lo pueden buscar, doctor Adrián García Suárez. Mi Instagram personal no tiene nada que ver con medicina, tiene muchos monitos, como dirían por ahí, monitos chinos, entonces esa parte no se las recomiendo tanto. Si gustan mis correos, se los deletreo porque es bien difícil escribir mi nombre, gracias mamá, es myrihammc@gmail.com o @hotmail, cualquiera de los dos. Estoy pegada al teléfono casi todo el tiempo, si no estoy operando tengo el teléfono, o dando consulta tengo el teléfono pegado, entonces cualquier cosa, ahí andamos.
Oye, pues muchísimas gracias, yo estoy muy contenta, sabía que iba a hacer algo que iba a dar muchos frutos, y te agradezco, espero poder conocerte más, espero también conocerte en otros aspectos, también quizás en la cirugía, ¿no?
Por supuesto.
Y pues es una nueva oportunidad para todos, sí. Y pues siento que sí llegamos a nuestro objetivo, que es sobre todo, o sea, que nos hables así de todo esto, de la realidad, de lo que vives, de lo que experimenta un cirujano de columna en general, porque siento que esa fue como la visión. Y muchas gracias, te lo agradezco. Espero que sigamos haciendo cosas juntas. Y pues ahora va mi parte, que es, acuérdense que estamos en nuestro podcast, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, mi Instagram, OrtocastNet, ya lo conocen. Y pues muchas gracias por todo. Estamos abiertos a sus opiniones, que nos escriban, que le escriban a la doctora Miriam. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Cuídense. Bye.